10 pasaron desde las 11 de la mañana. Si alguien juega con el idioma lunfardo o ha jugado mucho, ha sido Rivero, un idioma que prácticamente ha desaparecido mucho el lunfardo. Quedan algunas cosas, queda el bondi, quedan algunas cosas, pero algunas muy antiguas han desaparecido.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al ver por el revés, si pelechaste tenés, y en la rama si estás seco, si andás bien andás derecho, tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el paya es un gran señor de sus mangos a camada, la vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura, mala racha es miciadura que hace la vida fulera, la cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado, aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo.
Bueno, muchos, sobre todo mucha gente muy joven. Bueno, yo hay un montón de palabras que no entendí ahí. Pero bueno, esto es una fusión de los idiomas que iban bajando de los barcos con el español como base. Pero bueno, el italiano puso lo suyo y otros idiomas seguramente también enriquecieron esto que Govelo tanto conocía. Hoy tenemos como invitado a Esteban Jiménez. Esteban Jiménez, el profe Jiménez, que es muy conocido por generaciones, como Vicky decía recién también, y sus libros que servían como base de estudio, ¿no? Para el ICER o para otras carreras. Hace mucho que nos conocemos con Esteban. ¿Cómo andamos, Esteban querido? Buen día.
Hola, Cholo. Un gusto. Cuando me llamó Carla, tu productora, me puse a pensar, y si no calculo mal, son más de 40 años que nos conocemos.
Bueno, sí, claro, vos eras muy jovencito, muy chiquito eras.
Vos también. Ahí en la discoteca de Del Plata.
Claro, vos si bien tenías esta formación, esta profesión, sí, en ese momento jovencito eras el hombre de la discoteca del Plata, exactamente. Con los vinilos.
Exactamente.
Y preparar esos paquetones, el viernes se elaboraba triple, ¿no?
Claro, por el fin de semana.
Sí. Supongo que te quedó mucha información de música.
Sí, vos sabés que incluso sigo cultivando un gusto especial por, igual que en esa época, por las grandes orquestas, las bandas originales de películas. Todavía me emociono viendo a Morricone, por ejemplo, dirigiendo a su orquesta. Y a veces mis alumnos yo doy clases en Éter, alumnos de periodismo deportivo, a veces me pongo a hablar con ellos y le tiro nombres de grupos modernos o de cantantes y se asombran de que un jovato le conozca de música. Pero bueno, es como decís vos, reminiscencia de aquella época tan linda.
Bueno, ya estaba surgiendo lo que se llamó el rock progresivo y el rock eléctrico y, bueno, muchísimas cosas que después siguieron. Hay músicos en Estados Unidos ahora haciendo su show que están más cerca de los 80 que otra cosa.
Sí, bueno, yo pienso que hay una vuelta a la buena música de los 70 y 80, Así que, por suerte, mezclado con las cosas modernas, con el tecno, por ejemplo, pero bueno, es una cuestión ya de gustos musicales.
Decime, Esteban, en tanto tiempo que estás cerca del idioma, y sobre todo el idioma y los medios, ¿por qué no me refiero como ombliguismo a hablar de los medios, sino influimos mucho en cómo termina la gente también mucho hablando cuando escucha radio, cuando ve televisión? Por eso digo que más allá del celu y del WhatsApp y demás, los medios tenemos que ver en esa formación. ¿Cómo ves el idioma hoy y el uso que hacemos desde los medios?
Buena pregunta. Vos sabés que otra de las cosas que les digo a mis alumnos es que la persona que nos está escuchando ahora en todo el país, porque como llega la radio, como llega la folclórica, la persona esa que está en su provincia, en su pueblo, habla como le parece, como se acostumbra entre ellos, y se entiende, no hay ningún problema. La cuestión, yo les digo a los alumnos, que es que cuando uno dispone de un micrófono, y en algunos casos de micrófono y cámara, ya estamos haciendo, sin querer, sin proponérnoslo, estamos haciendo docencia. Y tal cual, como dijiste vos, la gente ¿te acordás la frase que decía Raúl Portal, no? El recordado Raúl, que decía, lo dijeron en la radio, lo escuché en la tele. Entonces, desde esa época que se decía eso, la gente ha asumido que si vos te estás en un medio conduciendo, o entrevistando o actuando, se supone que estás preparado para hacerlo bien o más cerca de la perfección que yo, que estoy en mi casa. Uh-huh. Por lo tanto, ahí está la labor docente. Y lamentablemente, en nuestro país, en los últimos tiempos, como ha habido una especie de declive en la calidad de la educación, se ve prácticamente todos los días. O sea que yo no hay un día en que no tenga una foto en el Facebook de una imagen de un canal de televisión que han cometido un error de ortografía, a veces gravísimo, ¿no? Por eso que la importancia de nosotros, por ejemplo, que por lo menos tenemos la posibilidad de ir, yo a través de mis libros, vos a través de tus entrevistas y tus comentarios, y por lo menos, viste, que a mí me produjo mucha alegría cuando te escuché a vos decir varias veces, estamos en la primera hora. No dijiste la primer hora como casi todos los comunicadores de nuestro país. Bueno, lamentablemente ese es el resultado.
Vos sabés que más allá de hay mil cosas, pero más allá de eso, creo que el idioma, aún bien usado, se ha achicado. Lo que veo es que la cantidad de palabras que utilizamos, o que veo que se utiliza, es menor.
Sí, por supuesto. Vos sabés que se supone que son más de 200.000 las palabras del idioma castellano, que de las cuales figuran menos de la mitad, porque no pueden, en el diccionario no hay verbos conjugados, ni, claro, ni aumentativo, ni bueno. Pero de esa cantidad, no sé, se supone que una persona con una cultura determinada maneja entre 3 y 4 mil vocablos. Una persona de cultura superior puede estar cerca de los 7 u 8 mil. Y lamentablemente nuestros adolescentes, por ejemplo, por citar un caso, no salen de las 300, 400. Entonces, ahí está la falla. Ahora, vos me dijiste también que la lengua va cambiando. Efectivamente, no te olvides que nosotros, hace, digamos, un par de siglos, la gente, cuando se encontraba, decía, buenas tardes tenga usted. De ahí viene lo de buenas tardes. Y hoy en día, te mirás con una persona y decís, buenas, o directamente, ni buenas.
Bueno, y en la mañana, sí. Buenos días tenga usted o tengan ustedes, sí. y yo sigo diciendo buenos días porque escuché buenos días, pero ahora lo achicaron a buen día.
Sí, exactamente. O sea, todo lo que sea reducir está aplicado, llevado a la práctica. A mí no me parece que esté mal, los tiempos van cambiando, obviamente.
Sí.
Pero vos sabés que cuando alguien me dice, pero la academia no se actualiza. Sí, se actualiza, está tratando de incorporar términos nuevos. Pero además, vos fíjate, cuando me dicen, ¿qué es un cambio para usted en la lengua? Y yo le digo, y un cambio en la lengua es, por ejemplo, que alguien Le pregunto a esa persona, ¿vos escuchaste últimamente a alguien que diga la seguridad en la ciudad es un problema de actitud? No, ¿y cómo lo dicen? Y la seguridad en la ciudad, y nadie se rasga la vestidura, en la escritura no, en la gráfica no, pero en la forma oral vamos cambiando. Sí, pues, ¿escuchaste a alguien últimamente decir, che, me peleé con mi cuñado?
No, me peleé.
Yo que siempre deseé estar... No, decís, me peleé, yo decía, y claro, no te asombra, claro, porque claro, los cambios, esos son los cambios de abajo hacia arriba, no como pretenden ahora un movimiento ahora que quiere imponer un lenguaje totalmente fuera de contexto, digamos.
Ahora, en la escritura, vamos, sí, ahora a la escritura, también... Y no digo ser barroco, pero que el diario o la revista o lo que fuera esté bien escrito, es la manera que aprendimos nosotros a escribir.
Claro.
Entonces, y había correctores, porque el periodista puede equivocarse, sí, y había un corrector en el diario y todo que te decía SC o como fuera,
sí,
o,
sí,
o el condicional o lo que fuera. Digo, ahora con la desaparición y el achicamiento de esas fuentes de trabajo,
sí,
uno no tiene esa incorporación de que visualmente la palabra la veías bien escrita o mal escrita.
Exactamente. Vos utilizaste bien el término. Había una persona, había correctores. Vos sabés que los diarios más importantes ya casi no lo tienen, o alguno lo redujo de 20 a 12 u 8. Es decir, como decís vos, se pierden fuente de trabajo. Pero es verdad, antes vos tenías la referencia, sabías que vos escribías algo y tu jefe de página o el editor la iba a revisar y te iba a decir, no, acá te equivocaste. De todas maneras, igual en esa época eran pocos los errores, porque la preparación del periodista era distinta. Hoy en día vos ves cada... y se publican inclusive barbaridades que... no sé, yo a veces tengo la costumbre de, cuando lo conozco o tengo la dirección, le escribo a los periodistas. Muchos me agradecen porque les marco un error, pero en realidad no debían cometerse los errores.
¿Será porque se lee mucho menos por los tiempos, por lo que
sí,
fuera?
Sí,
porque
señor,
tenemos cables, tenemos cosas riquísimas, te digo,
Sí,
las quiero. Pero bueno, antes había tiempo muerto que leías.
Claro, exactamente. Y es más, hoy en día tenés que mandar un WhatsApp, un correo electrónico, vas a tratar de escribir lo menos posible. Vos querés poner XQ en lugar de porque, está bien, dentro de ese ámbito no hay problema, pero después, si tenés que redactar algo formal, o un artículo periodístico, precisamente de lo que estamos hablando, bueno, ahí hay que volver a la forma correcta de redactar.
¿Cuáles son los errores más comunes que podrías, no para los que hablamos en los medios, sino para los oyentes, para que no nos lleven el apunte cuando nos equivocamos? Los errores más comunes que escuchás, más allá del primer por primera.
Sí, ese es el número uno en el ranking que tengo yo. Ese es el primero. El segundo es la redundancia, la grosera redundancia, que es habitual en todos los ámbitos. Aparte, lo escuchás en periodistas, comunicadores, economistas, políticos, todo el mundo dice, hace unos años atrás. No, hace unos años o unos años atrás. Ese es el error, yo diría, número dos. Después, el desconocimiento de la conjugación del verbo haber. El verbo haber es un verbo impersonal, que solamente se conjuga cuando actúa como auxiliar. Por ejemplo, había cantado, ahí está actuando como auxiliar de cantar, había cantado es correcto. Ahora, o ellos habían cantado. Ahora, ¿cuál es el error que se comete? Hubieron muchos manifestantes. No, por favor.
Hubo.
Exactamente. Llovieron tantos milímetros. No, los milímetros no llueven. Llovió un milímetro, llovió 200 milímetros. Eso se llaman verbos impersonales. Y después están los errores que se van poniendo de moda. Vos escuchás a un político, a un periodista ahora, y te dice, por ejemplo, sí, bueno, pero eso es contrafáctico, y no existe la palabra contrafáctico. Entonces uno va al diccionario y no lo encuentra. ¿Y qué es? Y bueno, es el invento de nosotros. Es decir, se van a imponer, y el término se impone y seguirá seguramente.
Bueno, pues si gana espacio y el pueblo lo quiere y la lengua lo acepta, con los años formará parte o no.
Exactamente, con los años, vos sabés que el procedimiento como es, la que cuando hay un término muy usado, nuevo, la Academia Argentina de Letras que está dirigida por una prestigiosa profesora, Alicia María Zorrilla, que es la que más sabe del español en la Argentina, le propone a la española, le dice, mire, nosotros acá en la Argentina nos pasa esto con tal palabra. Y ahí finalmente la RAE, allá en España, en Madrid, dice, bueno, lo incorpora, o hace la aclaración, úsase mucho en Sudamérica, o el Río de la Plata, o Argentina, Uruguay, es decir, y lo va incorporando. Pero son formas que son propias nuestras, viste, de la Argentina. Casi te diría, vos sabés que hay un diccionario de más de 1000 páginas que editó la Academia Argentina, que se llama El Habla de la Argentina, o sea que son todos argentinismos, o sea que palabras que son propias de nosotros. ¿Vos sabías que los médicos que se especializan en pulmones en todo el mundo de habla hispana se llaman neumólogo nada más? Y para nosotros es neumonólogo.
¿Para qué es neumonólogo?
No,
claro.
No existe en el diccionario neumonólogo.
¿Ah, no?
No, ahora anda a decirle a un médico
neumólogo.
A un médico neumólogo que está mal. No, imposible porque está todo impreso con esa norma, digamos, las recetas, las obras sociales, las prestaciones, todo dice neumólogo, bueno.
¿Facilita a los españoles la pronunciación o el hablar para saber cuál es la S, la C, la Z o lo que fuera?
En España, por supuesto. En España vos escuchás, ves una película, una serie española o un programa, y yo a veces los escucho y digo, estos tipos no tienen problema con la palabra decisión. Ellos te dicen decisión y sabes que estás diciendo CS. Viste, nosotros acá, algunos grafos en televisión, a veces yo a los chicos de Biograf, que alguna vez le he dado curso, le dije, chicos, decisión, vos sabés que lleva las dos, ¿no es cierto? Sí, bueno, está en orden alfabético, no te puedes equivocar.
Ah, mirá vos, claro, muy bien, qué buena regla.
Claro.
Ahora, qué curioso eso que si lees mucho, vos mirás la palabra, la escribís de las dos maneras y te das cuenta cuál es la buena.
Claro, a vos no te pasa, Cholo, que a veces estás diciendo, acá hay algo, esta palabra me suena raro, me hace ruido, si decimos sí. Nosotros, me hace ruido. Claro, hay un error, no lo detectaste cuál es, pero vos la ves y algo te llama la atención. Efectivamente, había un error en esa palabra.
Exactamente. Bueno, es apasionante el tema del idioma. Supongo que es ir a una comida, una reunión o lo que fuera, y más allá de que sea una reunión distendida o la barra del fútbol, igual se termina preguntando, ¿no?
Sí, sobre todo, ¿sabes con qué? Con los dichos, Cholo. Yo a veces explico algún dicho, le digo, no, el dicho es así, ¿no? Lo corrijo porque está mal dicho o porque está mal traducido o qué sé yo. Ayer escuché uno que dijo en un programa de televisión, la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, claro, todo el mundo, nosotros sabemos a qué se refiere con eso, cuál es la situación, pero en realidad es un error de traducción. No es la necesidad, ¿cuál es la cara de hereje? Yo no conozco la cara de hereje, a diferencia de la cara del piadoso. En realidad es un error de traducción. Es en latín es necesitas cares legis, o sea, la necesidad carece de leyes. Ahora sí, cuando alguien comete una ilicitud y por necesidad, bueno, ahí está, se aplica la... fíjate que en inglés lo dicen bien ellos, necessity has no law, o sea, que no hay ley para
claro,
la necesidad.
Claro.
Pero nosotros la cara de hereje, ¿de dónde salió?
Che, es el hecho de que el inglés es la lengua franca de la época, o sea, el idioma más común del mundo de la época, por su sencillez.
Sí, pero el tema de los dichos, por ejemplo, nacen casi todos en la Edad Media Española, en la Edad Media Europea, perdón, sobre todo antes de que apareciera la imprenta, se transmitían oralmente. Pero era simultáneo. En España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Hungría, es decir, siempre había dichos, incluso hay unos que tienen equivalente en todos los idiomas. Ahora, si me preguntás por la actualidad, sí, el inglés obviamente es el idioma universal, además todas las ciencias tienen que ver con, con el inglés. Aparte, como dijiste, diste a entender recién, ellos son mucho más prácticos para...
Claro.
Son más rápidos, hacen contracciones, hacen combinaciones. Algunas que son, qué sé yo, sorprendentes, porque vos decís, qué bien que se le ocurrió al tipo hacer esto, pero bueno.
Esteban, ¿qué andas haciendo? ¿Estás dando clase en Éter?
Estoy dando clase en Éter en un segundo cuatrimestre a periodismo deportivo. Ahí doy una materia que se llama expresión oral y escrita. Después, asisto a programas, a veces me invitan los chicos de América o del 11 o del 13, o del, incluso del 9 he ido. Tengo prácticamente casi un año que tengo terminado un libro nuevo, que estoy viendo a ver si lo sacamos este año, porque realmente la situación está difícil para publicar un libro, no lo podés presentar, como hacía todos los años a presentar el por todo el país, pero bueno, esperando que pase esta maldición.
Bueno, supongo que es todo un tema, sobre todo porque el periodismo deportivo y su pasión muchas veces tiende a achicar la mira al fútbol, no al resto de los deportes, que tienen una riqueza de idioma, y además es un poco absorbente.
Sí, sí, yo diría que prevalece. Yo cuando mi grupo de alumnos, que son una veintena todos los años en dos grupos, siempre pregunto, y siempre la mayoría, aparece uno cada tanto de boxeo o de básquet o de rugby, pero por lo general el tema es el fútbol. Pero bueno, de hecho yo tengo muchos amigos relatores y comentaristas que son tan dedicados al fútbol, pero bueno, es lo que impone la costumbre de nuestro país.
Escúchame, ¿no? Eso indica que las palabras incorporadas en otro idioma deben ser, si no se han traducido, se deben pronunciar. ¿Con lectura española o se deben pronunciar como en la original?
No, vos sabés que a mí cuando alguien me dice, por ejemplo, yo no tengo por qué saber idioma, está bien si sos bancario o manejás un remis. Pero si vos sos periodista, estás en un medio, no, lo menos que tenés que hacer es respetar la pronunciación original. Yo los tengo locos a los chicos con los nombres de los equipos. No te saben pronunciar y les he recalcado. No digan de Strongest, es Strongest el equipo de Bolivia. Y basta con el Tottenham, no se atraganten con la J de esa de Tottenham, porque en inglés se pronuncia Tottenham. Y así con un montón. Entonces tengo, cada tanto les mando unas publicaciones, en audio por lo general, y les digo, atención, se pronuncia, este equipo se pronuncia así, tal jugador se pronuncia así. Y a veces pues es que surge algo curioso. Los propios jugadores argentinos, la mayoría desconoce los orígenes, digamos, sus orígenes, su apellido. Y a veces he escuchado gente que me ha dicho, no, pero él lo pronuncia así. Sí, lo pronuncia así, pero está mal. Porque su apellido es italiano y se pronuncia así, no asá. Ahora, ese jugador el día de mañana tiene una propuesta de Lazio, de Fiorentino, de Napoli. Y cuando vaya a Italia, apenas pone un pie en el aeropuerto Fiumicino, le van a llamar como corresponde en italiano ese apellido. Así que, por lo menos que conozcan. Y a veces, en algunos casos, sí, los chicos comentan con los jugadores, los periodistas, y después me dicen, sí, tiene razón, se pronuncia así, pero desde chico lo llamaban de esta manera. Bueno, qué sé yo, con el francés es más complicado.
Claro, pero, bueno, vos ya lo ves con Auche.
Exactamente, no, ¿sabes cuál es el ejemplo?
Claro, y que como Carlitos Bianchi había estado en Francia, lo llamaba bien, le llamaba Mouche.
Y Noir. y los padres del jugador mismo declararon, no, a mí siempre me dijeron Tito Noir, qué sé yo. Claro, tiene lógica que acá lo llamen Noir, bueno, obvio. Bueno.
Che, Esteban, un placer como siempre. Gran, gran, gran abrazo y esperando un nuevo libro. ¿Cuántos van ya?
Sería el 14 el próximo. Y vos tenés, algunos lo tenés vos.
Bueno, un abrazo grande, gracias.
Será un placer enviarte el libro cuando lo tenga. Bueno, un abrazo grande.
Muchas gracias. Esteban Jiménez, el profe.
Le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra de esta milonga lunfarda. Me la musiquen de grupos.